La charla de hoy es una charla diferente al resto de las charlas que habitualmente hago. No sé si alguno de ustedes me ha escuchado alguna vez. Habitualmente hablo del campo de energía humano, de cómo medirlo, de la información que sacamos, de la salud. Y hoy vengo con una charla distinta, con una charla que lleva por título Conciencia, haciendo ese juego de palabras entre eso que a mí me gusta tanto, que es ese viaje desde la ciencia hacia la consciencia. Y bueno, yo también me pregunté a mí misma por qué hacía esta charla. ¿Sí? ¿Cuál era el motivo por el que esta vez, en vez de hablar de lo que siempre hablo, de las emociones y su impacto en la salud y de la manera de vivir, por qué yo misma estaba queriendo hacer una charla diferente? Y empecé a pensar, ¿por qué? Porque al final eso es la consciencia también, ¿no? El darme cuenta de qué estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Y la respuesta a ese por qué hago esta charla podría ser porque pienso que ustedes necesitan escuchar sobre la consciencia, pero la realidad es que lo que pienso es que yo necesito expresar esto simplemente. Siempre que hago una charla es porque necesito escucharme, necesito repetirme a mí misma las cosas, necesito compartir eso que pienso, eso que siento. Pienso que los seres humanos somos muy parecidos todos, que la mayoría necesitamos, anhelamos lo mismo. Y pienso que a veces esas reflexiones en voz alta también pueden ser útiles a los demás. Entonces, ese darme cuenta de, desde lo que hago, darme cuenta de qué soy. Es pasar del hacer al ser, entendiendo que aquello que hago no deja de ser una manifestación de lo que soy, ¿no? Pero para mí ese continuo cuestionarme a mí misma, desde dónde estoy haciendo las cosas, por qué los estoy haciendo, es lo que me permite comprenderme, es lo que me permite conocerme, y al final esa es la base de todo el camino que yo creo que como seres humanos vamos haciendo. Entonces, en esta charla que vamos a hacer, que es sobre ciencia y consciencia, ¿qué tienen en común estas dos palabras o estas dos cosas, ¿no? Para mí, aparte de que tengan una raíz lingüística común, que es la palabra ciencia, que está incluida dentro de consciencia, lo que tienen en común es que parten del mismo verbo. Parten del verbo observar. Lo que pasa es que lo hacemos desde caminos diferentes. La ciencia, y yo me considero a mí misma científica como profesión, la ciencia lo que hace es cuestionarse continuamente, presuntamente desde la humildad, el decir no sé cómo es esto, hago observaciones y me intento sacar conclusiones de aquello que estoy observando y a partir de ahí me surgen nuevas preguntas que me llevan a nuevas observaciones que me intenta llevar a nuevas conclusiones, ¿sí? Entonces la ciencia parte de ahí, desde esa no sé. Empiezo a observar, intento sacar datos, de los datos saco conclusiones que me generan nuevas preguntas. Y ese es el método científico, que es el que venimos utilizando, pues con bastante éxito, yo creo, para intentar entender cómo es el mundo, cómo funcionamos. Y la consciencia, de alguna manera, pues también es parte de esa observación, pero en este caso para darme cuenta, pues de quién soy, para darme cuenta de dónde estoy, de qué es lo que quiero. Es decir, es ese proceso de darse cuenta de las cosas, ¿no? Cuando publiqué el libro de Lo que Toulouse dice, que lleva como subtítulo Un viaje de la tecnología hacia la consciencia, pues las personas que lo corrigieron lingüísticamente me pusieron la S, porque yo no la había puesto al principio, y ahí aprendí la diferencia entre la consciencia y la conciencia. Porque la consciencia parece ser, o al menos me explicó el filólogo, que es ese proceso de darse cuenta. Y la conciencia, digamos que es algo un poquito más limitado dentro de esa conciencia grande, que hace referencia más a el juicio, a lo que consideramos bueno o malo, ¿no? Una persona se queda inconsciente cuando pierde la capacidad de darse cuenta de las cosas. Y yo hago algo a conciencia cuando lo estoy haciendo con mucha voluntad, con muchas ganas, ¿no? Entonces, es esa diferencia un poquito sutil a veces entre que haya o no una parte de juicio de que esto es bueno o esto no es bueno. Pero bueno, desde ese punto de vista de ese darme cuenta de alguna manera de dónde acabo yo y empieza el mundo, Yo a veces me planteaba si realmente la consciencia es algo intrínsecamente humano, porque hasta cierto punto, por ejemplo, el sistema inmunológico en el cuerpo distingue perfectamente dónde acaba él y empieza el mundo, lo que es mío, lo que no es mío. Por tanto, quizás también podríamos considerar que tiene un cierto grado de conciencia. Incluso hay estructuras subcelulares más pequeñas que las células que también distinguen qué es mío, qué no es mío, ¿no? Entonces yo simplemente voy soltando pensamientos al aire si realmente la consciencia es un atributo exclusivamente humano o forma parte más allá en general de toda la naturaleza. Entonces decíamos que todo empieza por el verbo observar. Y ese verbo, pues es un verbo complejo, aunque parezca muy simple, porque yo les puedo preguntar qué ven aquí, qué observan aquí. Y quizás la mayoría de ustedes observan un ojo. Si alguien ha visto varias charlas mías, pues ya verá que quizás otras personas observan el reflejo de un edificio en un ojo. Y al final todo depende de eso, ¿no? De qué tan lejos yo quiero llegar en esa observación. Pero para poder llegar más lejos en mi observación, tengo que empezar a quitar barreras mentales. Tengo que empezar a irme quitando filtros para poder ver más allá de lo aparente. Y ese para mí es el gran quid de la cuestión, ¿no? ¿Hasta dónde quiero llegar en la madriguera del conejo? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a renunciar a lo que creo que soy para intentar entender lo que realmente soy? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a renunciar a lo que creo para poderme enfrentar a cosas nuevas? Y esa es la historia de la raza humana y esa es la historia de la ciencia en la raza humana también. Porque, pues, grandes descubrimientos científicos se han podido producir precisamente porque la persona en cuestión, ese científico, en un momento determinado, por ejemplo, Valerie Hunt es una científica que ha estado trabajando para la NASA muchos años, que trabaja con mediciones de electromiograma, es decir, de la señal eléctrica del músculo. Se ponen unos electrodos sobre la piel, se filtra la señal, es decir, se elimina aquello que consideramos que no vale. Cuando una persona se mueve, por ejemplo, pues está generando ruido en esa señal. La filtramos, analizaban la señal. Hasta que un día esta señora dijo: ¿y si en vez de analizar la señal, analizo el ruido? Y se dio cuenta que en aquello que estábamos despreciando, considerando lo ruido, había una información tan valiosa o más que la información que realmente estábamos considerando como seria, ¿no? Entonces, gracias a que ella fue capaz de dar ese pasito más allá, apareció toda una rama diferente de investigación científica, minoritaria, pero investigación. Entonces, siempre es ese punto, ¿hasta dónde yo quiero, estoy dispuesto a renunciar a lo que me he creído hasta ahora para poder entender o ver algo nuevo? Y como decía, eso gracias, bueno, pues ha habido mucha gente que ha podido hacerlo. Por ejemplo, Jacques Benveniste, otro científico francés en este caso, que cometió un error experimental grave. Porque resultó que él estaba trabajando con una sustancia, que es la acetilcolina, que produce una vasodilatación en el corazón, y que, bueno, pues estaba haciendo su experimento y resultó que lo diluyó. Lo volvió a diluir, vino su asistente, lo volvió a diluir. Total, que hicieron tantas diluciones que fue un error. Pero es que se dieron cuenta que funcionaba igual, a pesar de que estuviera 10 veces más diluido de lo que debería estar. Entonces dijeron, no, no es posible que esto funcione. Pero él fue suficientemente abierto de mente para decir, ah, vamos a explorar por este camino insólito a ver qué pasa. Vamos a ver ¿por qué está funcionando igual, aunque aparentemente ya no quede ninguna molécula de sustancia, porque la dilución sea tan grande que ya no queda molécula? ¿Les sonará algo esto de las diluciones y que ya no queda molécula química, pero igual produce un efecto fisiológico? Él fue el que sentó las bases de la memoria del agua, que posteriormente se ha asociado a la homeopatía, ¿sí? Pero eso ocurrió gracias a que este señor no despreció un error, no lo juzgó como me he equivocado, qué mal, no regañó a su asistenta, sino que dijo, vamos a aprovechar esto y vamos a explorar porque este es un resultado insólito. Y eso nos ha pasado, pues por suerte, muchas veces. Y yo me pregunto a mí misma también, porque yo estuve 5 años en un laboratorio de microbiología contando, observando qué pasaba, que en ese caso observar era simplemente contar bacterias, las que se mueren, las que no se mueven ante un estímulo, ¿no? Pero claro, las bacterias las cultivábamos en placas de Petri, que es como esto que ven aquí, y luego las incubábamos, las apilábamos y contábamos al día siguiente, ¿no? Pero claro, si uno, solo uno o dos de los más de 10.000 publicaciones que hay del efecto Kazhnacheyev fuera cierta, todas esas investigaciones que yo hice no tienen ningún sentido, porque yo solo observaba en una limitación muy grande cuántas bacterias sobreviven. Pero en ningún momento estuve observando ni cómo yo me sentía durante el experimento, ni qué fase de la luna teníamos, ni siquiera la temperatura del ambiente, ni si había más gente o no. O sea, hay muchos factores de la observación que no los hemos tenido en cuenta en la mayor parte de las investigaciones. No hemos tenido en cuenta que las células se comunican entre sí a través de radiaciones y, por tanto, al apilar placas quizás estoy interfiriendo porque ellas se están comunicando. Pero, claro, esa es la limitación que nosotros tenemos también, ¿no? Entonces, ese hecho de observar es algo mucho más complejo de, aparentemente, lo que hacemos en ciencia, que a veces es, pues, una versión muy simplificada. Y luego hay otro punto, y es que, nos guste o no nos guste, todos estamos llenos de creencias. Y es así, no es ni bueno ni malo, es una observación de la realidad. Y no me refiero solo a creencias religiosas, me refiero a creencias de todo tipo. No se pueden imaginar cuántas personas a mí me dicen, es que yo creo mucho en la energía. Y yo lo miro y digo, ah, pues enhorabuena. Y otros vienen y me dicen, es que yo no creo en la energía. Pues enhorabuena también, yo qué sé. El otro día, hace nada, esta misma semana, tenía una persona en consulta que me dijo, es que yo no creo en la acupuntura. Y digo, bueno, estupendo. Digo, ¿sabe qué? Yo no creo en los gatos. Entonces me mira diciendo, estás ha vuelto loca totalmente, ¿no? No, es verdad, o sea, yo no creo en los gatos porque los gatos los veo, los toco, los acaricio y ronronean. No necesito creer en algo que no veo. Yo no creo en la acupuntura porque puedo medir los puntos de acupuntura. Entonces no necesito creer en algo que no veo. Quizás pueda decidir creer en algo que ni veo, ni siento, ni percibo, que me han explicado que existe y yo decida que quiero creer en ello. Pero creer en algo que puedes medir con lo que trabajas cada día no tiene ningún sentido. Preguntarle a un médico si cree en la sinapsis neuronal no tiene ningún sentido. No tengo que creer en eso, si eso se mide. ¿Sí? Entonces ese es el tema de las creencias. Claro, el problema que tenemos con las creencias es que nos limitan la observación, nos limitan aquello que estamos viendo. Y vuelvo a decir, la ciencia se preocupa del cómo hacemos las cosas. Plantea un método, no plantea un tipo de contenidos a estudiar. Si yo decido hacer una tesis doctoral sobre el efecto del eclipse de luna en el aparamiento de los caracoles, me va a costar mucho encontrar un director de tesis, mucho. Pero nadie me puede decir que yo no puedo hacer esa tesis siempre que utilice el método científico basado en una serie de premisas, ¿sí? Y cualquier investigación debería partir siempre de la humildad más absoluta de reconocer que no tengo ni idea. Y por eso, porque mi mente es curiosa, porque mi mente le gusta darle vueltas a las cosas y le gusta entender cómo funciona este planeta y este universo y cómo funciono yo misma, empiezo una investigación. El tema, el gran problema que tenemos es la arrogancia, palabra que me encanta. Es tan, tan común la arrogancia en el ser humano que hace que creamos que tenemos verdades absolutas. Y no hay ninguna verdad, desde mi punto de vista, que sea absoluta, porque además, incluso lo más evidente, uno ve una rosa y cuando la ve muy pequeñita, eso es un capullo y es verde y es redondito o así alargadito, y al cabo de 2 días pasas y es totalmente diferente. ¿Y cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? Toda. Todo ello solo depende desde qué momento lo estés viendo, desde qué ángulo lo estés viendo las cosas, ¿sí? Entonces, esas creencias, esa arrogancia de la mente hace que mucha gente juzgue, esto no es verdad, esto no es cierto. Bueno, no es cierto según tu creencia, según tu observación, pero ¿por qué no dejar la puerta abierta que haya cosas que puedan ser verdad, aunque choquen y me hagan rechinar las neuronas continuamente? ¿No? A mí me gusta especialmente lo que me hace chirriar las neuronas, porque me hace pensar y me hace reflexionar y me hace darme cuenta de qué tan limitada es mi propia mente. Y es limitada porque mis propios sentidos son limitados. Nuestros sentidos de percepción, nuestro órgano perceptual, si lo quieren llamar así, nos hace ver torcido lo que está recto. Nos hace ver moviéndose lo que está quieto. y nos hace no distinguir ni siquiera entre el blanco y el negro. Y no puedo evitar poner esta transparencia, que la pongo siempre en todas mis charlas, porque me encanta. Si alguien no la ha visto todavía, que algunos yo sé que sí la han visto varias veces, es el decir, ¿el cuadrado A y el cuadrado B son del mismo color? En una observación de entrada, parece que no. Pero claro, la pregunta tiene trampa, porque si no, no la preguntaría. Si no hubiera una trampilla ahí oculta, no la estaría preguntando. Es tan obvio que A es oscuro y B es claro, ¿cierto? ¿Qué le pasa si yo a mi mente le quito todas las referencias, todas? Esto no es un tablero de ajedrez o no tiene por qué ser un tablero, un damero. Entonces me quedo otra vez con los ojos a cuadros, y nunca mejor dicho, porque no sé si el cuadro es blanco o es negro, o es gris, o no lo sé, no sé realmente qué estoy viendo, esto era blanco, esto era negro, según cómo lo mire son diferentes, según cómo lo mire son iguales, ¡apa! Y no ha cambiado nada en esa imagen. Entonces, mis propios órganos sensoriales me engañan a todo momento. Me hacen creer que esto está fuera, pero en realidad todo está dentro de mi mente, porque las imágenes, yo los estoy viendo a ustedes como si fueran fuera, pero las imágenes se han formado en mi cerebro y, por tanto, están dentro. Entonces, ¿qué están dentro o afuera? No sé, como el gato de Schrödinger, ¿no? ¿Está vivo o está muerto? No sé. No sé muy bien qué es lo que está pasando. Aparte, también influyen, pues, la realidad sociocultural de la persona, la educación recibida, las expectativas, las necesidades. Me hubiera gustado que en esta viñeta, si yo supiera dibujar, la hubiera rediseñado y hubiera puesto una tercera persona comiéndose un gato. No porque sea algo que yo haría, pero es algo que seguro que mucha gente en un momento determinado pues puede llegar a hacer en un caso de necesidad y más con lo que está cayendo, ¿no? Entonces dice, y en otras culturas ocurre también. Sabemos que hay países donde comen animales que para nosotros es insólito, ¿no? Igual que nosotros comemos vacas, que en la India es insólito. Entonces todo es un tema de esa formación, de esa cultura que hemos recibido. Y bueno, pues todo eso son creencias que se van adueñando de nuestra percepción, que van haciendo que veamos las cosas de una manera totalmente diferente. Y hay otra cosa más. O sea, por un lado tenemos la poca fiabilidad de los sentidos y lo bañados que estamos en nuestras creencias, pero no solo es la creencia como tal, sino también la información que nos han dado previamente. Cuando Galileo empieza a intentar decir, mire, es que el cielo o el universo o la galaxia o como sea, el sistema solar no es como hasta ahora hemos pensado, sino que es diferente. Y la gente intentaba mirar a través de ese telescopio y no veían nada de lo que él estaba diciendo. No veían nada, porque ellos tenían tan impregnada en su mente que las cosas eran de otra manera que no podían ver esa realidad. Igual que cuando Valerie Hahn analiza el ruido, ella sí fue capaz de ver esa realidad un poquito más allá de lo que le habían explicado, de lo que le habían dicho, no, esto desprécialo y quédate con lo otro. Ella pudo dar ese paso más allá, pero muchas veces no podemos dar ese paso más allá. Hay quien piensa, es que no quieren, es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y es cierto. Pero yo creo que muchas veces la ceguera no es voluntaria. La ceguera es por ignorancia, la ceguera es por desconocimiento. Yo en este sentido sí que sigo convencida de que el ser humano es eminentemente bueno y eminentemente compasivo. Y entonces quiero creer de alguna manera, y esa es mi creencia también, de que la mayor parte de las veces que no se hacen las cosas no es porque no queramos, es porque no sabemos más. Igual que dicen que en finés hay 40 palabras para describir la nieve. Pues yo no sé si ustedes son buenos esquiadores o no. Supongo que el que está muy acostumbrado a estar en la montaña y a ver la nieve también distinguirá muchos tipos de nieve. Para mí, desgraciadamente, la nieve es nieve y no distingo más que nieve. Y por mucho que me dijeran los 40 colores diferentes o las 40 maneras diferentes de describir la nieve, yo sería incapaz de verla, a no ser que estuviera sometida durante muchos años a un entrenamiento muy fuerte. Y eso me pasó cuando viví en Colombia. Yo viví 2 años en Colombia, país al que amo, y me parece espectacular la naturaleza, la belleza en general de toda América, ¿no? Pero Colombia es un país extraordinario. Y yo me acuerdo que me llevaban a ver los verdes. Y yo veía verdes, como ustedes, todos distinguimos diferentes tipos de verdes, pero nunca llegaba a valorar los verdes de una forma tan diferente como ellos lo percibían, que probablemente también tendrán 40 palabras para los distintos verdes, ¿no? Y también me sorprendía, bueno, y supongo que a muchos les habrá sorprendido cuando pues algunas personas que vienen de otras culturas y igual te dicen, yo por ejemplo ahora que estoy viviendo en Altea, que es un pueblito en Alicante que tiene una iglesia que tiene, no sé, 200 o 300 años de antigüedad, ¿no? Y a mí me parece muy moderna, porque 200, 300 años para nosotros es casi como ayer, ¿no? Pero, en cambio, el otro día justo paseaba con una persona que es de Brasil y decía, es que me he quedado fascinado con la iglesia porque tiene 300 años de historia. Y yo decía, bueno, y si fueras a todos los sitios que tienes piedras de 2.000 años de historia, ¿qué pensarás, ¿no? Entonces, es esa diferencia entre lo que uno ha recibido, lo que uno ha mamado, la historia que nosotros hemos tenido, que nos limita a la hora de ver. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha visto, esto era un vídeo que corría por YouTube, a mí me resultó muy interesante, en el que se le pidieron a 6 fotógrafos diferentes que hicieran fotos a una misma persona, pero les dieron información diferente. A uno le dijeron que este señor era un médium, al otro que era un pescador, al otro que era un millonario, al otro que salía de la cárcel, al otro que era alcohólico y al otro que era, no sé, no lo veo ahí ahora mismo, no leo, un socorrista me parece o algo así. Entonces, fíjense qué diferente la manera de observar y la manera de plasmar esa observación simplemente con la información previa que hemos recibido. Y eso es lo que nos ocurre habitualmente. Luego hay otro problema y es, ¿qué conclusión saco de la observación que hago? ¿Conocen los objetos fuera de lugar, que les llaman los OPs? Por ejemplo, esto. Esto es un jeroglífico egipcio real en el que, si se fijan, verán una nave espacial, un helicóptero y un submarino. En un jeroglífico egipcio, no sé de qué época, pero vamos, hace miles de años que no se hacen jeroglíficos de esta manera, ¿no? Claro, ¿qué conclusión saco de eso? Pues habrán visto muchas teorías. Habrá quien dice que es que el inicio de la raza humana o el segundo inicio de la raza humana vino por el espacio. No sé. Pero hay muchas posibles interpretaciones a una misma realidad. Y eso hay un físico que es David Bohm, que lo explica, a mí me encanta ese hombre cómo explica, con qué metáforas explica las cosas, que es muy interesante, ¿no? Porque dice, imagínense que tienen dos televisores, a ver, sale aquí, dos televisores que me están dando dos imágenes, en este caso un pez de frente, en el otro caso un pez de perfil. Y resulta que da la casualidad, fíjese cómo es de mágico el mundo, que cuando este pez se mueve, el otro inmediatamente, instantáneamente, también se mueve. Qué interesante, qué conexión esencial deben tener esos dos peces. Y él decía, no, es que no estamos viendo la película como es. Lo que pasa es que esos son dos cámaras que están sacando al mismo pez desde dos ángulos diferentes. Entonces, las explicaciones que damos a las observaciones muchas veces es difícil que sean correctas, porque a veces nos falta esa capacidad de ver más allá, de observar desde otro ángulo qué es lo que está ocurriendo. Hay un tercer problema, una tercera dificultad, vamos a decir, en la observación, que es la búsqueda de la objetividad. Yo digo la falacia de la objetividad, porque es absolutamente imposible ser objetivos en esta vida, precisamente por todo lo que estamos diciendo. Y sino que nos lo pregunten a las mamás, que nuestros hijos son siempre los más bonitos del mundo, ¿cierto? Son los más listos, los más guapos, los más cariñosos y los más todo. Y que se lo pregunten a ellos todavía que son chiquitos, que su mamá es la mejor mamá del mundo. Vamos a ver cuánto dura, espero que dure lo suficiente, pero de momento sigo siendo la mejor mamá del mundo, ¿no? Entonces, es imposible ser objetivo, ¿saben por qué? Porque intentamos ser objetivos con informaciones que están aquí delante, en nuestra mente consciente, en el lóbulo frontal. Pero este es el que siempre está juzgando. Y como siempre está juzgando, no puede ser objetivo en su realidad, porque está prejuzgando, mejor dicho, las cosas. La única manera de poder tener una información objetiva sería irnos a otro lado, a otro modo de funcionamiento de nuestro cerebro. Sería irnos a esa mente más profunda y de ahí sacar la información. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces dicen que es subjetiva. Y como es subjetiva, no es válida, ¿sí? Entonces, ese es el otro gran problema que tenemos a la hora de observar, que en Occidente se ha negado siempre, se ha infravalorado lo que es la observación subjetiva. Es decir, todo lo que salga de una parte que no venga de una mente analítica, que es solo una de las maneras de funcionar de la mente. Por suerte, hay otros países donde eso no es así. Por ejemplo, en Rusia, que a mí, bueno, yo admiro mucho toda la parte científica rusa, porque creo que han mantenido esa experiencia subjetiva también de forma válida. Ellos por eso tienen tanto desarrollo en técnicas relacionadas con la telepatía, con la transmisión de información, con la visión remota. No sé si han escuchado hablar de eso. La visión remota es cuando uno simplemente cierra los ojos, entra en un estado diferente de conciencia, si quieren llámelo un estado alterado de conciencia, y se proyecta a otro lugar y puede describir perfectamente lo que están haciendo. Entrenan a los niños a hacer eso. Allí desarrollaron hace bastantes años, creo que por los años 40 o así, los espejos de Kozirev, que son estas estructuras metálicas con las que juegan con el tiempo, juegan a hacer viajes en el tiempo y juegan a traer y llevar información. Y esto es algo que está ahí y que ahora los alemanes están también empezando a investigar sobre ello. A mí me parece realmente fascinante esta capacidad de salir más allá de nuestra mente lineal analítica que tenemos en la parte más occidental de nuestra ciencia. Entonces creo que esta definición clásica que hemos recibido siempre de que tenemos dos cerebros, dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, que el izquierdo es el que se encarga de la mente analítica, de la ciencia, del control, de lo lógico, de lo razonable, y de alguna manera es la real. Y la otra, digamos, que es la hippie, ¿no? Es la happy, es la de la creatividad, es la de las mujeres, es la de, bueno, todo está bien, paz y amor. Yo creo que hasta que no reivindiquemos que nuestro cerebro es uno y no integremos ambas partes en todo, en el pensamiento, en la ciencia, en la educación, estaremos viviendo siempre en una esquizofrenia absoluta. Porque cualquier científico de alto nivel que sea honesto reconocerá que la mayor parte de las inspiraciones no vienen cuando estás pensando y batallando. Vienen cuando te tiras en el sofá, te quedas medio planchado y en ese momento, ¡pling!, te llega la idea de qué es lo que hay que hacer. Y ahí el que está funcionando es el otro hemisferio, no es el izquierdo. Sí, o mejor dicho, deben estar funcionando los dos sincrónicamente para que podamos tener eso. Entonces, yo reivindico mucho esa unidad en todos, en todas las ciencias y en todas las disciplinas de la vida, de volver a integrar esa esquizofrenia en la que estamos viviendo, de separar las cosas. No, los seres humanos tenemos ambas cosas y debemos utilizar ambas cosas para sacarle el máximo rendimiento a todo. Esa observación, aparte de las limitaciones que estamos viendo que tienen, se hace de maneras diferentes, desde la ciencia y desde la conciencia. Desde la ciencia nos enseñan a observar en la distancia, precisamente para ser objetivos y neutros. Desde el otro lado, intentamos observar fundiéndonos con aquello que queremos observar, que es la filosofía pues más oriental, de alguna manera, ¿no? Es el decir, yo si quiero observar, lo mejor que puedo hacer es cerrar los ojos y ir para adentro. Y desde allí, quizás más enfocado al sentir que al pensar, observar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y esos son dos planteamientos totalmente diferentes que, por suerte, la ciencia moderna también está uniendo. Todos los descubrimientos neurocientíficos nos están hablando del mindfulness, nos están hablando de los beneficios de la meditación, nos están diciendo que para pensar mejor tenemos que dejar de pensar, básicamente, tenemos que parar esta mente tan acelerada, ¿no? Pero claro, ni siquiera sabemos todavía tampoco cómo definir la mente. La mente dicen que es el cerebro en acción, fantástica definición, pero no sé muy bien qué significa todavía, ¿no? Desde otro ángulo, no tan científico, desde el budismo, dicen que cuando la conciencia se desplaza por el cerebro, genera la mente. En cualquier caso, lo que sí me gusta es la definición que hace Joe Dispenza, de que haya esa conciencia, digámosle, subjetiva de mí mismo, lo que él llama la conciencia del libre albedrío, que es el fruto de esa observación atenta, de ese estar presente en mi realidad a cada instante. Y una conciencia objetiva que va más allá de mi propia percepción, que es lo que le podemos llamar con infinitos nombres dependiendo de nuestros sistemas de creencias. En la ciencia se le llama el campo unificado, el campo punto cero. Pero puede tener muchos otros nombres, ¿no? Y esa definición de conciencia con esa doble vertiente, por un lado, digamos, la pequeñita particular y por otro lado, la expansión hacia una fuente mucho más grande, me parece que es muy interesante, como mínimo como descubrimiento. Porque si no, al final, cada uno de los átomos que forman parte de este planeta que habitamos y dentro del planeta de cada uno de los organismos, incluido yo, incluido cada uno de ustedes, todos los átomos que forman incluso sus ojos vienen de las estrellas. Somos literalmente polvo de estrellas. Es así, no hay ni un solo átomo sobre la Tierra que no haya venido del espacio. Entonces, de alguna manera, es como si el universo se observa a cada instante, pero a través del tiempo, porque el polvo de estrellas se genera al inicio, si es que hay un inicio, el universo se observa a través del tiempo, a través de mis ojos. Y eso une esas dos conciencias. Y lo que está claro es que si yo quiero acceder a ese universo que se observa a sí mismo, tengo que dejar esto un poquito al lado, tengo que caminar de puntillas, tengo que despojarme de mis pensamientos y mis creencias para poder cruzar esa línea que me lleva un poquito al más allá de mi propia conciencia limitada humana. ¿Cuál es la dificultad? Que la ciencia va muy rápido y nosotros vamos muy lentos absorbiendo los descubrimientos. Ese campo punto cero se le llama, bueno, tiene muchos nombres dependiendo, el campo cuántico le llaman el espacio vacío, aunque sabemos que vacío no hay nada. Ese campo hace mucho tiempo que se está, hace 80 años que sabemos que existe, pero a la hora de la verdad no sabemos cómo bajar esa información a la Tierra. Y no sabemos cómo bajarlo porque no hemos tampoco entendido mucho. Estamos en ese proceso de conocimiento y de crecimiento de qué es lo que está ocurriendo. Hay teorías que dicen, por ejemplo, que las neuronas, sabemos que las neuronas son las células que forman el cerebro, pero no se tocan entre ellas para comunicarse. Se emiten señales a distancia, una parte son químicas, otra parte es eléctrica, y eso es lo que llamamos una sinapsis. Entonces, hay teorías científicas que afirman que las neuritas, esas puntitas de las neuronas que conectan, en realidad son antenas, y que ni siquiera la memoria está en nuestro cuerpo, sino que está en el campo, y simplemente las neuronas son antenitas que van conectando con ese campo y bajando la información. En los lugares donde hay más concentración de antenas, pues hay más tendencia a recibir información. Entonces, hay unas investigaciones realmente sorprendentes en las que, adiestran unas ratas, por ejemplo, para encontrar la salida a un laberinto. Una vez la rata ha aprendido el camino, le empiezan a extirpar trocitos de cerebro para ver en qué parte del cerebro está la memoria asociada a ese laberinto. Y empiezan a quitarle un trocito y la ratita encuentra la salida. Y le quitan otro trocito y la ratita encuentra la salida. Hasta que le hacen papilla al cerebro y la ratita encuentra la salida. Un poco más torpe caminando, pero encuentra la salida. Entonces ahí queda muy claro que no hay ninguna zona del cerebro en la que se almacene. De hecho, sabemos que cuando a alguien le extirpan un trozo del cerebro, no pierde de repente la memoria de lo que ocurrió de los 14 a los 16 años. No, simplemente se difuminan los recuerdos, pero no pierde de la manera como si estuviera físicamente almacenado ahí. En un disco duro quitamos una parte del disco duro y se pierde esa parte de la información. En la memoria no es así. Pero claro, eso no deja de ser otra teoría, pues igual de inconfirmable que muchas otras teorías científicas que hay. Nos enseñaron que el átomo era la parte más pequeña de la materia que se podía dividir y seguir conservando sus propiedades. Y esa definición de átomo ha ido cambiando y cambiando y cambiando hasta que ha llegado un modelo de átomo ahora en el que no hay materia, en el que todo es energía, en el que todos son vórtices girando tan rápido que lo percibimos como si fuera sólido, como un huracán. Un huracán gira tan rápido que tú percibes que es sólido, pero en realidad es energía que se está moviendo. ¿Sí? Entonces, todo lo que pensábamos que es materia, en realidad, es simplemente energía, son simplemente ondas, son vibraciones, pero todavía no sabemos hablar el lenguaje cuántico que habla la naturaleza. Todavía todo eso no ha bajado, todavía seguimos estudiando en la carrera la física newtoniana, que está muy bien, que es maravillosa para explicar lo cotidiano, lo de aquí, pero que no me explica muchas otras cosas. Hay otros modelos que, sin ser perfectos, me permiten explicar más cosas, y ese es el trabajo de la ciencia, generar modelos que nos permitan entender más la realidad. Y yo echo de menos que en las facultades de biología y de medicina empiecen a hablarse de la biología cuántica y empiece a hablarse de la, si se puede decir, medicina cuántica, aunque es un nombre también un poquito gastado, de esa visión de que al final las leyes últimas que rigen la materia son las leyes que rigen la energía y son las leyes que se pueden expresar a veces a través de la física cuántica. Yo sigo echando de menos que haya un poquito más de abertura en ese sentido. Volvemos al observar. ¿Cuál es el efecto secundario que tiene el observar? Pues es el efecto del ojo del huracán, que hace que, aunque a mi alrededor todo sea un huracán que bulle, que está rabiosamente moviéndose, destruyendo aparentemente todo, estamos en momentos sociales y yo creo que muchos momentos personales de grandes cambios, de grandes transformaciones, de grandes... respira porque esto está siendo durito. Y esa observación nos mantiene en ese único punto en medio de todo el torbellino en el que insólitamente hay paz. Y cuando uno es capaz de hacer eso sostenidamente a lo largo del tiempo, encuentra el hilo conductor de la vida, encuentra el sentido que tiene todas las experiencias que vamos viviendo. Y eso es a lo que yo le llamo ese efecto secundario de observar. ¿Cuál es nuestro gran enemigo a la hora de observar? Pues, según me contaba un amigo mío, de todas las armas que el diablo tenía disponibles, renunció a todas excepto a una: la duda. Porque si tú puedes sembrar la duda en el corazón o en la mente de una persona, tienes el poder absoluto sobre ella. Y eso es lo que nos ocurre a cada instante. A cada instante nuestro corazón y nuestro cerebro están conversando, están entablando una conversación en términos de coherencia o de incoherencia. Y esa conversación es vital para nosotros, es vital para nuestra salud, pero es absolutamente inconsciente. Cuando hablamos de coherencia, hablamos de exactamente lo mismo que cuando hablamos de coherencia en el lenguaje cotidiano. Dos ondas que son coherentes son dos ondas que tienen picos simultáneos y valles simultáneos. Una persona coherente es una persona que piensa, siente y actúa de la misma manera. Aquí tenemos una onda coherente en verde y una onda incoherente en roja. Y en esa conversación silenciosa, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estamos en fases incoherentes, que normalmente se asocian a un tipo de emociones como la frustración, la ira, el miedo, todo este tipo de emociones, el cuerpo responde biológicamente a eso, porque el sistema nervioso empieza a secretar a mandar la señal para que las glándulas segreguen una serie de sustancias como el cortisol o la adrenalina. La adrenalina es maravillosa si tengo un león detrás que me va a comer. Pero en esta sociedad no tenemos leones detrás que nos van a comer. Y nosotros seguimos en modo adrenalina tanto tiempo que nos desgastamos y ocurre lo que llamamos un burnout. Y cuando pasa un burnout te quedas para darle de comer a las palomas porque no te quedas para nada más. El cerebro hace clac y se desconectó. Y a partir de ahí, remóntalo si puedes. Entonces, esa es la gran diferencia. O sea, cuando yo estoy en un modo de funcionamiento, mi cerebro envía órdenes para segregar determinadas sustancias. Esas sustancias son las que se van a comer, mis células van a comer esas sustancias, porque es lo que viene por sangre. Y por tanto, literalmente, yo me estoy comiendo mis emociones. Mis células están tragando a cada instante la información que viene de mi mundo emocional y de si estoy coherente o incoherente. Y por tanto, mi biografía se acaba convirtiendo en mi biología. Y eso es así, es una cosa que es absolutamente demostrable. A mí me encantan algunos autores como Bruce Lipton. Él habla de que los sistemas o están en crecimiento o están en protección, pero no pueden estar en ambas cosas a la vez. Cuando un sistema está en crecimiento significa que está abierto, que está receptivo, aunque solo sea a los nutrientes. Cuando un sistema está en protección, está cerrado, está viviendo bajo una amenaza. Nosotros o estamos en confianza o estamos cerrados en modo protección. Si quieren decirlo de otra manera, o estamos en amor o estamos en miedo. No hay otra cosa, no hay otra posibilidad. Una nos lleva a la confianza, a la apertura, a la vitalidad, a la vida. La otra nos lleva a lo tóxico, a lo amenazante, a lo cerrado. La protección viene frente a la amenaza siempre. Y eso es lo que va a permitirnos o no crecer. Si yo me instalo en un modo amenaza, mi cuerpo va a segregar una serie de sustancias que no me van a permitir crecer, que van a hacer que se asegure que yo pueda correr delante del león. Es decir, van a asegurar flujo sanguíneo en músculos. Pero esta, que es la pensadera, va a dejar de funcionar porque está diseñada para dejar de funcionar ante el peligro, porque si ante el peligro se pone a funcionar, seguramente no puede hacer nada. Entonces, esa es la gran decisión, que al final es una decisión que yo debo tomar, ¿En qué modo de funcionamiento quiero permanecer y cómo hacer para permanecer en un modo si elijo abierto o si lo elijo cerrado? El problema es que algo que debería ser puntual se convierte en crónico porque lo sostengo a lo largo del tiempo. La adrenalina es maravillosa y es perfecta en un instante, pero si me vuelvo adicto a mi propia adrenalina, acabo convirtiéndome en víctima de ello y acabo convirtiendo una situación que debería servirme puntualmente para salir de un desafío, la acabo convirtiendo en un problema crónico. Hay muchos científicos que están desarrollando este nuevo paradigma, esta manera diferente de percibir la física, las ciencias, la medicina, la salud y todo este mundo. Aquí tienen algunos de los nombres. Y bueno, a mí me gustan los chistes un poco frikis, como yo, como este de aquí, ¿no? Esa dualidad onda-corpúsculo que de alguna manera es la base de la física cuántica. Me parece súper interesante el hecho de que definamos con tantísima alegría que algo a la vez se comporta como una onda y a la vez se comporta como un corpúsculo. Y lo digamos que esa es una ley y es fantástica y nos la creemos estupendamente. Porque yo creo que si algo se comporta... Este es otro chiste. Tenía que salir el gato de Schrödinger porque si no, no puede ser hablar de algo que tenga que ver con la física cuántica y no salga el gato de Schrödinger. Pero... O sea, si algo se comporta a la vez como una onda y como una partícula, es que no hemos entendido exactamente qué es lo que es. Estamos otra vez con los dos peces de Bohm, que curiosamente, oye, es que tienen el mismo comportamiento. ¿Qué habrá? Pues es que no me he dado cuenta de que hay una realidad superior y esa todavía no la he descubierto y por eso estoy definiéndolo así, ¿no? Pero yo siempre digo que es un poquito como el doble rasero que tenemos en ciencia y que tenemos en general por nuestra arrogancia y por nuestras creencias, ¿no? Aceptar tan fácilmente que algo a la vez es una onda y es una partícula es aceptar que algo a la vez tiene un comportamiento y el contrario. Y sin embargo, eso no hace falta demostrarlo porque lo aceptamos, pero yo me encuentro con otras teorías, digámoslo así, por ejemplo, pues la bomba sodio-potasio de las células es algo que nadie ha visto, pero se acepta como una verdad. Y si tú intentas decir que hay otras teorías minoritarias que dan otra explicación a esa bomba sodio-potasio, quizás a través de la transmutación de los elementos por reacción nuclear dentro de la membrana celular, y te dicen, demuéstramelo, y tú dices, demuéstrame tú la bomba de potasio, que llevas 80 años hablando de ella y no me la has demostrado todavía. Entonces es ese doble rasero en el que algunas cosas las aceptamos con muchísima credulidad y otras cosas las negamos con una contundencia absoluta cuando las dos están en el mismo punto. Es una onda, es una partícula. Ah, es que no hemos entendido todavía cuál es la verdad que está detrás, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera estamos aquí, o yo, al menos yo estoy aquí porque quiero que algo cambie, porque quiero que algo cambie en mi vida, porque quiero que algo cambie en esta sociedad. Y supongo que a muchos de ustedes también les habrá pasado que ya se han dado de cabezazos contra la pared intentando que los demás y lo de fuera cambie y al final nos damos cuenta que lo único que tiene que cambiar soy yo y mi manera de percibir la realidad y mis propias creencias y mis propios juicios y mi propio amor hacia mí misma y esa es la base de todas las cosas, ¿no? Yo me encontré hace poquito en un viaje que hice en BlaBlaCar desde donde vivo yo en Altea hasta Barcelona, compartí el coche con este chico, Acho. Es un cómico monologuista que vive ahí cerquita de Altea. Y no lo conozco en su faceta de cómico, pero lo conocí en su faceta de ser humano y es precioso. Es un tipo extraordinario. Y él da clases de improvisación en teatro, en los centros cívicos, por allí y tal. Y me decía, mira Ana, he descubierto que la clave de la vida... La clave de la interpretación o de la improvisación es muy sencilla. Acepta y sigue. Y yo dije, esa es la clave de la vida. No solo de la improvisación, porque al final nuestra vida no deja de ser una improvisación continua, ¿no? La vida nos ofrece algo, nos da limones y tú dices, bueno, acepto y sigo. Y luego veo si lo puedo reconducir o no hacia algún lado, si lo puedo llevar más a mi terreno o me toca tragármela esa y a ver qué hago con ello, ¿no? Pero ese acepta implica que no juzgo. Si tú estás en una jam session y viene alguien y te arranca con unas notas y tú no vas a decirle, no, tío, no me hagas esto, no toques esto, que no quiero ir por ahí. Pues te toca tragártelo y ver cómo haces, tragártelo en el buen sentido, ¿eh? Porque tragártelo es la palabra parece que tenga juicio, ¿no? Es decir, vale, vamos a aceptar esto. ¿A dónde lo llevo? Ah, esto es sorprendente, me hace cambiar. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde lo llevo? ¿No? Y esa es la clave para mí. Observa, acepta y sigue. Para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Pues básicamente desautomatizar, es decir, lo que hago con la mano derecha lo hago con la izquierda, simplemente para cambiar mi ruta neuronal, simplemente para preparar mi cerebro a aprender cosas nuevas. Dejar de identificarme tanto con mi personaje, dejar de regodearme tanto con lo que soy, con lo que hago, con lo que dejo de hacer, con lo que me gusta, con lo que no me gusta, ¿no? O sea, darme cuenta de que aquí todos somos seres humanos tan igualitos, y todos necesitamos lo mismo. Anclarse en el agradecimiento, aunque sea verdad o aunque sea mentira, no importa. Si empiezo a sonreír y empiezo a agradecer, la vida me va a dar cosas para sonreír y cosas para agradecer. Pero si me instalo en la queja y la crítica, la vida me seguirá dando cosas para quedarme ahí instalada en la queja y la crítica. Anclarse en la pasión, porque si no estoy en la pasión, estoy en la mente. Y yo ya no quiero estar más en la mente. A veces me toca negociar mucho conmigo misma, con mi mente, porque me gustaría a veces estar haciendo otras cosas que en este momento no puedo y que me apasionan. Bueno, listo, negocio. Lo que hago hoy me va a permitir mañana estar instalado ahí. Pero siempre con el foco puesto, ¿dónde está mi pasión? Porque ahí es donde está mi verdadero ser. Y siempre confirmar las cosas, no porque algo me haya salido bien una vez es la panacea universal, no porque una técnica me haya funcionado con un paciente, eso es lo más de lo más, no. Vamos a ser un poquito rigurosos, vamos a ser un poquito científicos en eso también, vamos a seguir confirmando, observa, confirma, confirma. Ponle conciencia a todo lo que estás haciendo, porque al final la vida se trata de eso. ¿Para qué? Pues, perdónenme por ser tan simplista, pero yo hago todo eso para estar en paz. Simplemente para estar en paz conmigo, con mi corazón, con mi vida, con mi mundo. Porque si yo estoy en paz con mi mundo se vuelve pacífico. Si yo estoy tranquila, mis hijos están tranquilos. Si yo estoy agobiada y nerviosa, como cuando hemos llegado porque llegaba un poquito justa de tiempo, mis hijos estaban nerviosos. Como es adentro, es afuera, no hay nada más. Sabiendo que esa paz no es más que el punto de partida, algo maravilloso que viene detrás. Y los que hayan tenido, como yo, la bendición de poder aprender a meditar o estar en ese camino de la meditación desde hace muchos años, se les habrá regalado, como a mí, esa experiencia profunda de gozo que va más allá de lo descriptible y que hace que uno anhele estar permanentemente ahí y que, por tanto, no importa lo que tenga que hacer. Y no importa las explicaciones de neurotransmisores que me cuenten, toda experiencia tiene una componente molecular bioquímica explicable, pero va mucho más allá de todo eso. Y eso es la plenitud que yo anhelo, y esa es la plenitud a la que aspiro a anclarme. Y todo el resto lo hago simplemente para yo, en este caso, y perdónenme mi egoísmo, estar ahí. Hay una frase que le atribuyen a Albert Einstein que yo creo que resume muy bien todo esto que les he intentado transmitir, que dicen que un ser humano es una parte del todo llamado por nosotros universo, una parte limitada en espacio y tiempo. Se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, una forma de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es como una prisión para nosotros, restringiéndonos a nuestro deseo personal, a los afectos hacia unas pocas personas cercanas a nosotros. Y nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ensanchando nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Me parece que resume muy bien esto que yo he querido compartirles. Y permítanme que termine, pues, con otra última reflexión. Aquí tienen una música, una partitura musical y una molécula. Lo que hace que una molécula sea agua no es que tenga dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es cómo se unen esos dos átomos, esos tres átomos, para formar una molécula de agua, ¿cierto? Porque podrían tenerlos y no tener agua y simplemente tener eso disociado. Me van a permitir que les cante una canción. No es uno de mis dones especiales, pero a ver si la reconocen. ¿La reconocen? Ok, ahora les voy a cantar otra canción, totalmente diferente, a ver si la reconocen. ¿Cuál es la trampa? ¿Es la misma canción? ¿Sí? No hay ni una nota igual. Ni una de las notas que he cantado en la primera, que he tarareado en la primera, tiene que ver con las de la segunda. ¿Qué es lo que hace una canción? ¿Las notas? ¿O las distancias y las relaciones entre esas notas y el silencio? ¿Y los tiempos? ¿Qué es lo que construye? ¿Las personas individuales o las relaciones que establecemos entre nosotros? ¿Qué es lo importante para hacer una melodía? Ahí les dejo con esa pregunta para que ustedes mismos se la respondan. Muchas gracias.
Gracias, Ana María, por tus palabras y tus reflexiones. Ha sido un placer escucharte. Y obrir marató de paraules. Us passaran el seu la mà i us passaran el micròfon si voleu preguntar. Yo, mientras hablabas, recordaba que hace 9 años, cuando empezamos con esta feria y las conferencias, la sala principal de conferencias es la actual sala 3, que creo que caben unas 100 sillas. Ahora estamos aquí, caben 1.000 sillas. En 9 años, este cambio, ¿no?, de conciencia, de actitud, es maravilloso ver tanta gente, ¿no?, dispuesta a este cambio para esta paz que tú nos propones, ¿no?
Sí, y eso para mí lo importante es el darnos cuenta de eso. Ese famoso refrán de un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no? Es el decir, al final lo importante no somos ni tú ni yo, es lo que hacemos juntos. Eso es lo que realmente cambia y transforma. No somos las individualidades las que transformamos, somos los colectivos. Es la energía que movemos juntos, porque el otro no tiene ningún sentido. El otro no es música, ni es molécula, ni es realidad. Es una ilusión de realidad, pero nada más. Entonces el trabajo siempre es desde uno mismo, pero sin olvidar que somos muchos. O sea, es la dualidad en la que vivimos, es esa, es el que todo es adentro, pero en realidad se manifiesta afuera, que todos somos, es un colectivo, pero en realidad yo tengo que asumir mi parte de la responsabilidad para que eso funcione, ¿no? Es esa gran dualidad y es a veces difícil de manejar.
Tantos, ¿no?, que queremos cambiar para que algo cambie, ¿no?, de fuera. Muy bien.
Y eso es evidente, que si no cambiamos nosotros no cambia nada. Y si no, observen sus vidas. En el momento en el que yo hago un clac en mi mente, todo cambia, absolutamente toda la realidad cambia. A veces pienso que hasta el clima cambia, no sé si tanto. Pero sí que la realidad objetiva externa aparentemente cambia. Entonces yo eso, después de darme muchos cabezazos contra la pared y de intentar cambiar a mucha gente y de intentar transformar muchas vidas, no. Si el único trabajo es conmigo, porque al final la responsable de mi propia vida soy yo. Entonces, si no hago ese trabajo conmigo, ¿quién lo va a hacer?
Un montón de mariposas, ¿verdad?
Sí.
Marcándose ese cambio. Uh-huh. ¿Nos voleu animar a preguntar res? Aquí.
Bueno, a mí me emociona, pues, ese... Lo que usted ha desarrollado creo que es muy importante y maravilloso. A mí me ha encantado y he experimentado que la conciencia la tenemos en nuestro cuerpo mental, la tenemos en nuestras emociones. Son conciencias aparentemente separadas, pero están unidas también. Igualmente los sentimientos, y todo tiene su conciencia. Y si me apura, hasta también el mundo sutil o el mundo espiritual. Es extraordinario, porque uno se da cuenta de que podemos sentir las cosas, podemos vivirlas, pero interpretarlas de ninguna manera. Nada más.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, esa es la gran dificultad, es interpretar. Por tanto, quizás vale la pena hasta renunciar a ello y quedarnos simplemente en esa neutralidad de decir esto es lo que es y no ponerle más adjetivos. Yo siempre pienso que la respuesta a esa gran pregunta, que al final es la clave de la vida, ¿no?, de quién soy yo, probablemente la mejor respuesta es ese simplemente yo soy. Porque cualquier otra cosa que ponga, estoy limitando y estoy juzgando y estoy en las propias palabras está la trampa. Está la liberación, pero también a veces está la trampa, ¿no? Y al final todo es lo mismo, desde diferentes prismas.
Encantado de escucharte. Ante la exposición que has hecho, podríamos decir que estamos creando nuestra realidad continuamente, a cada segundo. O sea,
sí, efectivamente.
Lo que creemos, creamos.
Claro, lo que exacto, presente de indicativo del verbo creer, yo creo. Presente de indicativo del verbo crear, yo creo. Es lo mismo. Estoy creando la realidad en la que estoy creyendo. El problema es dónde tienes tu conciencia y tu observación puesta, porque es lo mismo, ¿qué estás viendo, el ojo o el reflejo de un edificio en un ojo? Entonces, si tu conciencia subjetiva está siempre en la superficie, la realidad que tú estás creando ni siquiera la estás creando tú, la está creando tu subconsciente. Si tú consigues que tu observación vaya a zonas, a capas más y más profundas de ti, vas a empezar a tener la posibilidad de cambiar la realidad de fuera en la medida que empiezas a comprender tu propia realidad profunda. Pero si no, es un juego mental, a veces hasta peligroso, esa frase que decimos, y es verdad, y estoy 100% de acuerdo, que creamos nuestra realidad con nuestras creencias. Es así, pero desgraciadamente tenemos muy poquito acceso y muy poquito trabajo interno para llegar a la parte profunda de nosotros, que es la que realmente crea, porque nosotros no creamos la realidad estando en beta, estando en un modo activo como estamos ahora. Para poder crear la realidad que queremos, tenemos que estar en una frecuencia adecuada para poderlo hacer, y eso requiere un trabajo. Entonces, es la famosa ley de la atracción. Sí, claro que estamos atrayendo siempre lo que emitimos. El problema es que, ¿qué crees tú que estás emitiendo y qué es lo que realmente estás emitiendo? ¿Cuál es lo que tú crees que crees y qué es lo que realmente estás creyendo? Entonces, ese es el trabajo que, a mi modo de ver, solo se consigue a través de ese viaje hacia uno mismo y a través desde la desconexión de los sentidos. Cuando uno quiere volver hacia atrás a esa conciencia objetiva, que es de la cual mi conciencia subjetiva es parte, de la cual es como mi pequeño yo, es como una ola en ese océano que en un momento sale, besa la playa y vuelve. Para poder volver al océano es cuando tengo que entrar de puntillas y tengo que apagar mis sentidos y tengo que dejar de tanto estímulo exterior para empezar a ir un poquito más a lo profundo, porque si no me sigo quedando en el estímulo, me sigo quedando en lo superficial. Entonces, ese para mí es el trabajo verdadero, el ir hacia adentro, hacia ese lugar que es el que realmente está creando, porque es donde realmente está mi creencia. Pero no es en la superficie, no es que porque yo me mire delante del espejo y repita, yo soy un ser perfecto, completo y entero, todo está bien en mi mundo, realmente eso vaya a ser verdad. Si no consigo convencer a mi subconsciente, no estoy haciendo nada. Entonces, el acto de crear es un acto humano, porque nosotros somos parte de esa energía de la creación y porque no existe ninguna otra cosa que no lo sea. En estos días escuchaba a David Testal, que es un hombre precioso, que daba una charla espectacular que se decía La desgracia de considerarse espiritual, con el subtítulo Como si pudiera haber alguien que no lo fuera. Entonces, para mí es como decir la desgracia de creer que yo puedo crear como si yo fuera el único que puede hacerlo. No, pero es que la naturaleza es así. La naturaleza está hecha a base de las frecuencias de todos. La cuestión es dónde tengo yo mi conciencia puesta. ¿Dónde la tengo? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde tengo mi conciencia en cada momento? ¿En el problema que me viene de afuera? ¿En la pequeña piedra que tengo en el zapato? ¿O en aquella parte de mí que está en el ojo del huracán donde nada se mueve? Porque si la tengo fuera, por mucho que esté un poquito fuera, voy a ir ¡vu! Y la realidad que voy a crear va a ser un tornado. La única manera de poder hacerlo de otro lado es ponerme en otro lado, es ponerme en otro estado mental, que es otra frecuencia, llámenlo en otro estado de conciencia, para poder elegir la felicidad como opción, para poder elegir la felicidad como estado, no como algo que me ocurre, sino como algo que yo elijo. Pero para poder hacer eso, a mí no me sale espontáneamente, ojalá yo esté de sí.
Buenos días. Primero, decirle increíble de haber escuchado su conferencia, que remueve conciencia y consciencia, que va mucho más lejos de la biología de la creencia, para mí por lo menos. Y tengo una pregunta. Después de haberla escuchado, tengo una hambre increíble para una consulta. Entonces, usted habla de consultas. ¿Qué consultas hace? ¿Para qué? ¿Para qué nos es útil? Para poder ir a consultar con usted. Gracias.
Pues muchas gracias. A ver, en este momento yo estoy trabajando en una clínica en Altea, en Alfaz de Pi, mejor dicho, que es el pueblito de al lado de Altea, y allí, pues bueno, atiendo a las personas que están en esa clínica. Es una clínica donde la gente va, bueno, es una clínica hotel donde la gente va y está durante una semana. Entonces, allí no es fácil venir desde fuera. La consulta que tenía en Barcelona temporalmente la tengo cerradita porque no alcanzo a hacer más cosas. Lo que sí estoy haciendo es intentar transmitir mi conocimiento a otras personas para poder ir generando un poquito esa manera de trabajar. Entonces, ¿en qué le puedo ser útil? Pues no lo sé, eso me lo tendrá que decir usted, en lo que cree que le pueda ser útil. En las consultas, que tal y como nosotros las tenemos hechas, que no solo soy yo, hay otros profesionales a los que yo he ido formando y que también hacen lo mismo, lo que intentamos es acompañar a la persona en la recuperación de su salud, entendiendo la salud como algo muy amplio, entendiendo la salud como ese estado de bienestar, de paz, de equilibrio, que incluye la parte física, pero que también incluye otras facetas de mí, incluida la parte emocional, la parte psicológica, la parte económica y la parte de todas las partes, porque al final somos eso, ¿no? Entonces, es una metodología de trabajo que les llamamos las áreas de salud bioenergética. Entonces, por ejemplo, aquí está Chelo, que ahora mismo está pues haciendo, cuidando y queriendo a mis hijos en este momento, que ella es la que está en Barcelona, en la consulta en la que yo estaba, llevando ese trabajo, ese acompañamiento a las personas. Entonces, es un trabajo, como decirle, pues es acompañar a optimizar la salud, a recuperar la salud, en el que intentamos que la persona se sienta acogida, comprendida, escuchada, y en la que utilizamos determinadas tecnologías que nos permiten ver muy rápidamente cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de lo que le está pasando a esa persona. Estas son las charlas que yo habitualmente doy, son enfocadas a esa tecnología, a esta manera de trabajar, ¿no? Entonces, utilizamos pues desde la medición del campo electromagnético, que es la parte de la energía que científicamente se puede medir, vemos que cuáles son lo que la persona en este momento, lo que ese cuerpo físico, ese campo energético, mejor dicho, está pidiendo en este momento, que puede ser a veces un suplemento nutricional, que puede ser un masaje, una sesión de osteopatía, o que puede ser infinidad de cosas, porque depende de lo que la persona en ese momento esté pidiendo y depende de lo que el cuerpo priorice como óptimo en este momento. Entonces, el trabajo físico, digamos, yo tengo una faceta de mí que se dedica a la divulgación, a la formación, a crear, a ir expandiendo esta manera de trabajar, y la otra pues es la parte terapéutica de acompañar, simplemente porque desde mi manera de pensar, yo no soy médico, soy ingeniera. Hice un doctorado en biomedicina, lo cual da la confusión a veces, el doctor en biomedicina que tenga que ver con la medicina. Sí, he estudiado mucho, pero no soy médico. Entonces, la filosofía mía, de alguna manera, que es la que yo expando, es que nada cura a nadie y nadie cura a nadie. Es la naturaleza la que se sana a sí misma. Entonces, lo único que hay que hacer es darle al cuerpo la información adecuada y el soporte necesario para que el cuerpo se sane a sí mismo. Y si alguna vez se han roto un hueso, ya sabrán de lo que estoy hablando. No hay nada desde fuera que pueda soldar un hueso. El cuerpo hace su proceso. Y lo mismo, no hay nada desde fuera que pueda sanar un alma. Es uno desde sí mismo, pero la información ayuda. Las herramientas externas ayudan. Que a uno le pongan campos magnéticos pulsantes para soldar un hueso, ayuda. No lo suelda, pero ayuda. Hace que se pueda hacer más fácil, con menos dolor, con menos tiempo. Y eso es lo que hacemos, acompañar y ayudar a que la persona pueda optimizar su salud y pueda, sobre todo también, pues hacer ese pequeño viaje de conocimiento de sí mismo, ¿no? Porque al final yo creo que una cosa tiene que ver con la otra y que no hay salud si no hay consciencia. Pero esa es mi creencia. Me permito el lujo de expandir mis creencias. Fíjense qué lujo ese. Igualmente, el día 5 de noviembre, aprovecho para decirles, el 5 de noviembre en Barcelona vamos a hacer un evento que tiene que ver con esto, se llama Ondas y Vida, y tiene que ver con una información científica del campo de energía, de lo que es la energía, de cómo trabajar con ella. Otra parte más práctica de trabajo con uno mismo, desde esa conciencia, desde eso tal. Así que si les apetece, el día 5 de noviembre en Barcelona hacemos ese evento de Ondas y Vida. Están invitados a participar.
Sí, buenos días. Primero que nada, agradecerle esta transmisión importante de sabiduría. Me han dicho que en Japón hay unos señores que se dedican no a curar a otras personas, sino a mantenerlos sanos. ¿Por qué aquí no funciona? Porque en nuestra sociedad hay gente que se lucra con la salud de los demás. no sería rentable, no se cree en ello. ¿Por qué en otras civilizaciones esto funciona y aquí creo que ni tan siquiera se ha probado? ¿Por qué no hay gente que nos enseña, nos equilibra, nos mantiene y se dedican y ganan más dinero cuanto más mantienen la salud de las personas y evitan que enfermen? Muchas gracias.
Gracias. ¿Por qué a los médicos se les paga cuando enfermamos y no por mantenernos sanos, como a los médicos de medicina china, ¿no? Esa es la gran pregunta. No tengo una respuesta a eso, porque serían muchas teorías, serían entrar en terrenos escabrosos y por mi propia estructura yo no soy guerrera. O mejor dicho, en este momento de mi vida elijo no pelear, elijo simplemente mostrar lo que yo creo que es el camino. Para mí el camino es exactamente ese, mantenernos sanos. Esa es para mí la realidad. ¿Cómo hacer eso? Eso es lo que me interesa y ese es el camino que yo he elegido para expandir. No es luchar contra los que hacen de otra manera. Todo tiene su explicación, todo tiene muchas, nada es una única causa, todo es multifactorial. También el propio desarrollo de la ciencia nos ha llevado a eso. En los momentos clave, de alguna manera, en los que elegir entre un paradigma más energético o un paradigma más bioquímico, se empiezan a producir avances muy importantes bioquímicos y hace que todo vaya hacia ese lado. Hay muchos factores que han influido en eso. Yo creo que la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer para que eso cambie? ¿Cómo podemos empezar nosotros a sembrar otra cultura de salud? Para mí ese es lo que yo me siento de alguna manera llamada a colaborar, a plantear que hay otro modelo de salud que es posible y desde mí misma y desde mi entorno cercano empezar a trabajar sobre ello. Que alguien se quiera apuntar al carro, bienvenidos. Que no quieran apuntarse al carro, up to you. No, quiero decir, cada uno tiene la libertad y tiene el grado de conciencia que tiene y está en un punto determinado y todo es perfecto como es porque no tiene otra manera de ser. Entonces, para mí la gran pregunta es, ¿yo cómo puedo colaborar a expandir aquello en lo que yo creo, simplemente? Y luego cada uno que elija aquello que cree que es lo mejor. Porque el otro nos lleva a guerras y donde hay guerra no hay amor y donde hay amor no me interesa estar.
Yo contestaría a este señor diciéndole que las multinacionales farmacéuticas lo que quieren son enfermos crónicos. No quieren curarnos. Quieren, por ejemplo, una persona tiene un poco de azúcar o diabetes y es diabético para toda la vida. Si hay alguna solución, como por ejemplo empezar con stevia o así, prohibido. Los médicos no quieren saber nada de todo esto. Yo creo que la solución sería unirse médicos, farmacéuticos y los que estamos en medicina natural para que esto terminara de una vez. Pero claro, las multinacionales farmacéuticas son muy poderosas. Mucho.
Aquí tenemos una guerrera.
Hola.
Hola.
Muchas gracias por la charla. Tenía una pregunta sobre cómo decides, imagino, tu camino.
¿Cómo qué? Discúlpame.
¿Cómo decides?
Decides.
Tu camino. O a ver, porque por lo que entiendo, la ciencia es como una herramienta y claro. Pues las herramientas necesitas una creencia o una religión, algo en lo que creer para usarlas. Y yo soy una persona que siempre he dudado mucho y es como que me paraliza. Entonces, ¿qué es lo que te empuja a hacer, a tirar para adelante? O enfocarte en algo, no sé.
Para mí, la clave, la mía, yo te hablo de mi experiencia de vida. Yo he dado muchos tumbos en esta vida hasta estar donde estoy ahora. Ha sido ensayo-error, siempre. Es la clave de la ciencia. Por eso digo, a veces también digo que soy científica porque mi vida se basa en ensayo-error. Y cuando es el error, que es una retroalimentación, vuelves a empezar. Pero para mí la clave es muy sencilla. elige siempre aquello que crees que te va a hacer feliz. Elige aquello que sientas como una pasión. ¿Te puede salir bien o te puede salir mal? Si te sale mal significa que aquello que tú creías que te iba a hacer feliz, finalmente te das cuenta de que no te hace feliz. Pues busca aquello que crees que te va a hacer feliz siempre. Esto parece muy tonto o muy simple o muy simplista, pero yo lo he hecho así siempre. O sea, cuando en un momento de mi vida profesional he dado tantas vueltas ya que dices, efectivamente, ¿cómo puedo llegar a estar donde estoy ahora, de donde partí? Pues porque siempre he intentado serle fiel a mi corazón. Siempre he dicho, voy a hacer esto porque creo que lo puedo hacer bien, porque me gusta hacerlo y porque, más allá, amo lo que soy cuando estoy haciendo eso. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy una persona que a mí me ha costado mucho y sigue costándome mucho quererme a mí misma, porque veo mis defectos antes que mis virtudes. Mucho, mucho. Más de lo que se imaginan. Y todavía muchas veces me pregunto, ¿y qué es eso del amor hacia uno mismo? Ah, tienes que quererte, tienes que darte, tienes que cuidarte. Y digo, perdón, yo sé dar a mis niños, sé querer a mis niños, no sé qué es quererme a mí. Todavía no lo sé muy bien. Pero sí me acuerdo de un poema que creo que es de Neruda, que dice, te amo no por lo que tú eres, sino por lo que yo soy cuando estoy contigo. Y yo cuando me fui a vivir a Colombia hace, no sé, 10, 12 años, ya no me acuerdo, 12 debe hacer, yo amaba lo que yo era estando allí. Me sentía otra persona, totalmente diferente. Y digo, wow, aquí me siento distinta, pero me gusta cómo me siento. ¿Qué estoy haciendo? Y fue el darme cuenta de eso. Entonces, en mi vida, cuando digo anclarme en la pasión, estoy hablando de eso. Estoy diciendo, a mí me encanta estar aquí arriba de este escenario y estar hablándoles a ustedes de corazón a corazón. Me encanta. No me pregunten por qué. Porque en el fondo yo soy muy tímida, aunque no se lo crean, pero yo soy muy tímida. ¿Por qué me encanta hacer esto? No tengo ni idea, pero lo amo y lo disfruto. Entonces, siempre que puedo, lo seguiré haciendo, aunque tenga que recorrerme 600 kilómetros para estar con ustedes una hora. Porque amo hacer eso, porque amo cómo me siento en este momento. Entonces, en mi vida va por ahí, va a elegir eso, no va por pensar, voy a diseñar una carrera profesional que me lleve aquí o no, allá. Ojo, soy ambiciosa profesionalmente y sé dónde quiero llegar, pero no me importa si llego mañana o dentro de 20 años, porque sé que voy a llegar. Lo que quiero es no perderme el camino, y si alguno de ustedes ha hecho el Camino de Santiago andando, sabe lo que digo. No me quiero perder el camino por llegar a Santiago. Entonces, a cada instante intento, de entre las opciones disponibles, enfocarme en aquella que me hace feliz, aunque solo la pueda hacer 10 minutos al día, aunque sea irme a una clase de zumba y pasármelo bien en ese rato. Claro que sí, ¿por qué no? Si eso es en ese momento lo que me hace sentirme bien, pues hágalo. Es tan sencillo como eso. El gran problema es la duda, el gran problema es la mente. Entonces, cuanto más yo pueda aprender a utilizar mi mente, menos voy a sufrir. Nadie nos ha enseñado que podemos elegir los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Nadie nos ha enseñado cómo hacer para que cuando a mí se me enrosca una preocupación, yo la pueda sacar y sustituir por un pensamiento de agradecimiento. Nadie nos enseñó a hacer eso, pero eso tiene un nombre, se le llama meditación. Y pueden empezar desde lo sencillo, desde las meditaciones guiadas, en las que uno simplemente va siguiendo las instrucciones de una voz, porque la mente va a empezar a trabajar sobre eso. Entonces, para mí, el camino para decidir es ese. Me anclo en el corazón, escucho mi corazón, pero desde la práctica, desde cuando hago esto, me siento tan bien que es que quiero hacer esto. Quiero hacer esto. Yo he sido profe de secundaria 10 años, porque amo estar en un estrado, amo estar en una pizarra y escribir fórmulas. No sé, está dentro de mí, no sé si es ego, si es, me da igual, es que no le voy a poner ni nombre, no me interesa. Me interesa que yo me siento bien haciendo eso, entonces ya está. Si al final la vida es así de simple, no hay que complicarse tanto. Entonces es ver qué es lo que hay en mi vida, de las cosas que yo he hecho, de las que me gustaría probar, aquello que hace que, ¡ay, me siento vivo! Si me siento viva, estoy conectada a la vida. ¿Qué más puedo pedir? A veces me toca negociar, como les decía, me toca negociar conmigo misma, porque la realidad no siempre es lo que uno espera, no siempre es lo que uno desea, lo que uno anhela. A veces se parece mucho, a veces se parece muy poco. Hay temporadas que no se parece nada. Y entonces dices, bueno, ok, vamos a negociar. Conmigo, con mi mente. Decir, Anita, acepta esto, porque esto es lo que te va a permitir mañana hacer esto otro. ¿Estás de acuerdo? Vale, venga. a la mañana siguiente, otra vez, negocia conmigo, es que no quiero ya, pero esto es lo que me permite mañana hacer lo otro. Ok, venga, vamos. ¿Sí? A veces esa negociación es diaria, a veces es cada media hora conmigo misma, porque a veces la realidad no es como uno espera. Pero hay que, yo creo que hay que mantenerse ahí, en esa pasión, en ese decir, no pierdo mis sueños y hago pasito a pasito lo que creo que me va a llevar hasta ahí, sin complicarse demasiado la existencia. Y sin juzgarse demasiado, sin ser demasiado duros con nosotros mismos, sin decir, es que a esta edad... ¿Saben cuántas veces yo me he dicho a mí misma? Es que yo soñaba que cuando tuviera los taitantos que tengo ahora, estaría todo solucionado en mi vida. Y estoy con mi vida a veces colgando de un hilo, ¿no? En muchas cosas. Y dices, esto no era lo que yo había soñado. Y ya, y seguro que ustedes tampoco. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? La mayoría, seguramente, ¿no? Yo había soñado que cuando tuviera esta edad ya, wow, me habría comido el mundo. No, la vida es lo que es y es maravilloso porque nos permite aprender y ya está. A veces con aprendizajes más cómodos, otras veces más incómodos. Pero mientras yo esté ahí buscando ese ojo del huracán, en ese momento de paz, ese único momento de paz a lo largo de la locura de mi vida diaria, yo siento que hay una conexión, un hilo que rige mi vida y sé que todo tiene sentido porque siento que todo está bien, porque encuentro ese lugar de paz en medio del vórtice. Y entonces ahí es donde decido instalarme, con mucho esfuerzo a veces, muy fácilmente otras veces. ¿Cuánto hablo, verdad? Me hace una pregunta y me enrollo media hora.
Sí, perdona, yo quería compartir...
¿Dónde estáis?
Aquí.
Ah, gracias.
Que soy peregrino desde el 93 y de Almería, y uno se da cuenta caminando y cuando se deja influenciar por el entorno, sobre todo la naturaleza, las demás personas, que en el camino somos todos hermanos, no llevamos ninguno un caballo, un cocodrilo, o somos de ninguna clase social, y sobre todo quería compartir con él que te das cuenta que cuando tiras de la conciencia hay algo detrás que te hace ver que llevamos todo algo dentro que te indica que el don quiere salir. Entonces tú le preguntabas a la doctora de que ¿por qué ella sabía hacia dónde ir, ¿no? Y en el camino te das cuenta que no te cuestiona el destino hasta que estás en el cruce, donde ves la flecha, ¿no? Y en la flecha es la del corazón, donde el corazón saca a pasear a la mente, que es la que nos domina. Porque en la educación, en la religión, en la alimentación nos adoctrinaron, nos formatearon. Y ahora nos damos cuenta de que todo no es real. Hay algo detrás que es nuestro. Y entonces tenemos derecho a tirar. Yo empecé con la ley de la atracción, ¿no? Y poco a poco me di cuenta, caminando, de que no tenía espejos, pero como me miraba la gente, quizás como ahora me podáis mirar algunos, decía, tú estás en el buen camino. Yo no sé qué va a ser de mí mañana. Ahora mismo estoy en el Camino de Santiago, donde hay un montón de gente que se viene de todas partes del mundo y estamos creando comunidades, casas de acogida y lugares muy bonitos en un entorno maravilloso de naturaleza y también de humanidad. Y entonces dice, ¿y qué más da lo que sea el día de mañana? Yo estoy en el camino del corazón. Entonces yo solo quiero compartir contigo que tire y que haga aquello que te gusta, que lo cuestiones todo, que esto no es lo que nos han dicho, esto es lo que sentimos, lo que traemos de dentro, ¿vale? Nada más, muchas gracias.
Gracias.